Vamos a la palabra, así que abre tu Biblia por favor en 2 Corintios capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3. Dices, ¿capítulo 3? ¿Por qué capítulo 3? La semana pasada terminamos el capítulo 3, estuviste con nosotros. Pero el día de hoy quiero seguir en el estudio de esta carta, pero ver un mensaje especial. Quisiera que pudiéramos considerar el último versículo de este capítulo, 2 Corintios 3, 18. Un versículo que habla de un proceso que los creyentes vivimos, que es el proceso de santificación. Si nunca has escuchado acerca de esto, déjame explicarte un poco. Cada persona que ha creído en Jesucristo, que ha puesto su fe en Cristo, va pasando por tres etapas, ¿no? en su caminar con el Señor. La primera etapa se le conoce como justificación. La segunda etapa es santificación. Y la tercera etapa es glorificación, ¿no? ¿A qué se refiere con cada una de estas cosas? Justificación es el momento en que tú pones tu fe en Jesucristo, ¿no? Justificación habla de que Dios nos hace justos, no por nuestras obras. Ninguno puede hacerse justo. La ley nos muestra, ¿no?, el estándar de Dios, y dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, todos hemos, en algún punto, hemos roto la ley. Por lo tanto, ya fallamos. No vamos a hallar la justicia por ese medio. Lo único que nos queda es encontrar la justicia que Dios atribuye a aquel que cree, ¿no? Romanos 3 habla acerca de eso, ¿no? Por la fe ahora somos justos delante de Dios. Esa es la primera etapa, cuando crees en Jesucristo, cuando crees en su sacrificio, que Él tomó tu pecado y lo llevó en la cruz, muriendo por tus pecados, porque dice que la paga del pecado es muerte. Si tú has pecado, si tú has fallado en cumplir la ley, mereces morir, no hay de otra. Pero Cristo vino a morir por nosotros. Romanos 10:4 me parece, lo vimos. La ley se cumple en Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros. Eso es la justificación. Y ahora somos justos delante de Dios. Pero ese hecho es un acto. Es algo que sucede en un instante. En el momento en que tú crees en Jesucristo, eres justificado, eres justo por la obra de Cristo. Pero en ese momento comienza el proceso de santificación. Es un proceso, no es un acto. Muchos quisiéramos que fuera un acto, ¿no? Muchos quisiéramos decir, bueno, ahora ya soy justo, ahora quiero ser santo completamente y perfectamente, ya soy santo, ya no peco, ya soy bueno, ya estoy puro. No, déjame decirte, no es así. Muchos quisiéramos que fuera así, pero no, es un proceso. De repente no entendemos, pero es un proceso. Y después de haber tú puesto fe en Jesucristo y haberte hallado justo delante de Dios, comienza este proceso, este caminar con el Señor en un proceso de santificación. Ese proceso termina en la glorificación, que también es un acto. ¿Cuándo es eso? Cuando viene Jesús y somos ya manifestados como hijos de Dios. La glorificación, cuando estemos delante de Él cara a cara. Es bien importante que como creyente puedas entender estas tres etapas: justificación, santificación y glorificación. La palabra habla de eso. La salvación está encerrada en esos tres actos, en esas tres etapas: justificación, santificación y glorificación. Y este versículo en particular habla del proceso de santificación, donde tú y yo, si has puesto tu fe en Cristo, estás caminando el día de hoy. Y Pablo tiene muchas cosas que decirnos a través de este versículo. Si ya estás ahí, quisiera leerlo. Es solo un versículo. Dice el verso 18 del capítulo 3: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Un solo versículo, pero mucho contenido, muchas cosas en las que podemos meditar el día de hoy. Por eso es que quise hacer una pausa en nuestro estudio completo de 2 Corintios y detenernos un poco en este versículo, entender qué es lo que Dios quiere enseñar. La semana pasada lo vimos, no lo vimos tan profundamente, vimos ciertas cosas que nos ayudan y que vamos a recordar el día de hoy, pero hoy vamos a tardar un poco más profundo. Entonces, si me acompañas, inclina tu rostro, vamos a orar, vamos a pedirle que Dios nos guíe a través de este estudio. Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Muchas gracias porque aún tú fuiste quien nos permitió este día venir y reunirnos y estar aquí. ¿Para qué? Para aprender, Señor, para conocerte. A eso venimos. Permite, Señor, que a través de tu palabra podamos ver tu gloria, Señor. Que tú puedas continuar esta obra que has comenzado. Que los que no han creído en ti puedan creer y pueda comenzar esta obra el día de hoy en ellos, Señor. que seas tú haciendo esto en nosotros. Ayúdanos a concentrarnos, a poner nuestra atención, a mirar fijamente en las cosas que tú quieres hablarnos, Señor. Quita cualquier cosa que pueda distraernos, aún cualquier cosa que esté ahí en nuestra mente, cualquier pensamiento que pueda distraernos, por favor quítalo y ayúdanos a concentrarnos en lo que tú nos quieres hablar, Señor. Sabemos que estás aquí con nosotros, Señor. Sabemos que tu Espíritu está aquí y te pedimos que seas tú hablándonos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pablo comienza el versículo diciendo, por tanto, ¿no? Y esto muestra una conclusión, está llegando a una conclusión. Por tanto, esto, pero lo importante para entender esto, que es importante, necesitamos entender lo que hay antes. Por tanto, ¿qué tanto? Porque ya puso como un fundamento para poder explicar esto. Lo que venimos viendo en capítulo 3 es un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿recuerdas? El antiguo pacto que estaba basado en la ley, que no tenía el propósito, no tenía la capacidad de perfeccionar a nadie. Solo el propósito era mostrarnos nuestro pecado, nuestra condición y mostrarnos a nuestro Salvador Jesucristo. Ese pacto tenía una gloria, como lo pone el ejemplo de Moisés que se reflejaba, pero esa gloria se iba desvaneciendo, ¿recuerdas? Y el nuevo pacto tiene una gloria eterna, porque ya no está fundado o basado en la ley, ya no está mediado por un hombre como Moisés, está basado en la sangre de Cristo, está mediado por Jesucristo, por eso es eterno. Y ese realmente es el fundamento, ese es el tanto. Y ahora déjame leer el verso 17 de ese capítulo, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, tenemos libertad en Cristo. Y cuando Pablo, vimos la semana pasada, habla de esta libertad, está hablando de una libertad de acceder a Él, un libre acceso a su presencia. Eso es lo que veíamos. Los judíos tenían un velo que no les permitía entrar a la presencia de Dios, pero nosotros, por medio de la sangre de Cristo, ahora tenemos un libre acceso a su presencia. La revelación que vino por medio de Moisés en el antiguo pacto era verdadera y era importante, pero estaba incompleta. Eso es lo que vimos. La revelación que Jesucristo nos ha traído a través del nuevo pacto es completa y es definitiva. Eso es lo que vimos, por eso ese es el tanto. Por tanto, decía un comentarista, William Barclay, dice él, el antiguo pacto es un paso hacia la gloria. El nuevo pacto es la cima de la gloria. Por tanto, entonces sí podemos avanzar. Nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta. Voy a ir desglosando minuciosamente esta oración. Lo primero que dice es, después, y por tanto, dice, nosotros todos. ¿De qué habla? ¿De quiénes habla? Lo vimos, los creyentes. Está hablando de los creyentes. Pablo no está hablando de los apóstoles en este momento, está hablando de aún la iglesia de Corinto. Nosotros todos, los creyentes en Jesucristo, a todos los que el Señor ha quitado ese velo, todos nosotros. Si tú recuerdas, Moisés era el único que podía entrar a la presencia del Señor, quitar el velo y ver al Señor de esa forma. Pero ahora todos los creyentes, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios sin un velo, con la cara descubierta. Todos podemos hacer ahora esto. Ahora, te das cuenta, es un poco extraño la oración de Pablo. Dice, nosotros todos. Tú y yo comúnmente diríamos, todos nosotros, ¿verdad? Pero él dice, nosotros todos. ¿Por qué? Porque está haciendo un énfasis en la palabra todos. Nosotros, todos. No son solo algunos creyentes los que tienen esa libertad de acceder a Dios. No son solamente los creyentes más espirituales los que pueden entrar hasta la presencia de Dios. No, todos nosotros. Este acceso no es exclusivo para algunos creyentes. Todos, cada persona. Aquel que tiene 30 años de cristiano, 50 años de cristiano, como el que tiene un día de cristiano, puede entrar hasta la presencia del Señor. Todos nosotros. El acceso a Dios es para todos los creyentes. ¿Y sabes por qué? Porque no está basado en lo que yo pueda hacer. Que muchos lo hacen ver así. Yo soy más santo que tú, entonces yo tengo más, pues tengo más palancas con el Señor, ¿no? Entonces, ¿no? No, todos. ¿Por qué no está basado en lo que tú puedes hacer? ¿En qué está basado? En lo que Cristo hizo. Mira, acompáñame a Hebreos 10. Es importante entender esto porque es la base. Hebreos 10, verso 11. El escritor de Hebreos escribe esto: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿De qué está hablando? Del sacerdocio levítico, de todo este ritual de los sacerdotes del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Todos los días tenían que servir y estar haciendo sacrificios, todos los días. Es lo que está diciendo. Él está haciendo un contraste, una comparación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Y dice, todos los días tienen que hacer sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pues esos sacrificios, de una forma, no quitan el pecado, ¿no? Permitían que el pueblo estuviera bien con Dios, pero no quitaban los pecados. Pero fíjate lo que dice en el verso 12, pero Cristo, ¿te das cuenta este pero importante? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios perfecto en el que no se halló pecado. ¿Te das cuenta de eso? Es interesante porque el problema que está pasando en Corinto, cuando Pablo escribe estas cosas, 2 Corintios 3, es que hay falsos maestros, falsos apóstoles que estaban llevando nuevamente a los creyentes a vivir bajo la ley. Dejar a un lado la gracia y vivir bajo la ley. Okay, sí, creemos en Cristo, pero también tenemos que cumplir ciertos rituales y ciertos requisitos que la ley nos pide. Lo hemos visto, es un error totalmente, aquí lo estamos viendo. No podemos agregar más al sacrificio de Cristo, una sola vez y para siempre. No quiere decir que la ley ya no nos sirve. La ley ahora la cumplimos, pero no como una una forma de alcanzar la justificación o la salvación, sino ahora la cumplimos como un resultado de nuestra fe en Jesucristo. Pero el escritor de Hebreos lo está dejando muy claro: esos sacerdotes día a día tenían que hacerlo y no quitaba el pecado. Pero Jesús es tan grande y tan importante y tan glorioso el Evangelio, lo que Él hizo por nosotros, que fue suficiente un solo sacrificio por todos los pecados. Dice, y se ha sentado a la diestra de Dios, verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Dices, a ver, tú me dijiste que no, ya no somos perfectos, estamos en un proceso, aquí dice que ya nos hizo perfectos. Hebreo está hablando desde el punto de vista del otro lado de la eternidad. Dios nos ve así, ya perfectos como sus hijos, nos hizo perfectos por el sacrificio de Cristo, pero tú y yo estamos de este lado donde estamos pasando un proceso, ¿te das cuenta? Para llegar a esa eternidad. Dice el verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, hablando del nuevo pacto, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Importante, ¿quién lo va a hacer? Dios. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, donde ya hay un pago, está diciendo, entonces no hay más ofrenda por el pecado. Si Cristo pagó suficiente y hay remisión, tú y yo no podemos agregar más cosas a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí te das cuenta? Es un error creer en Jesús y seguir guardando la ley para salvación o para alcanzar algo. Es un completo error. Estás despreciando el sacrificio de Cristo. No estás entendiendo para nada lo que Él hizo por ti. Fue suficiente. Y es tan suficiente que te va a llevar a vivir una vida santa para el Señor. Dice entonces, verso 19, ahí es donde quiero llegar. Hebreos 10, 19, dice, así que, por lo que Cristo hizo, por esta ofrenda única, por el pecado, así que, hermanos, importante, creyentes, dice Pablo, nosotros todos, ¿verdad? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿te das cuenta de lo que hablábamos? Tenemos acceso, no por mis obras, es por lo que Cristo hizo, y tenemos libertad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que ha ocasionado, nos ha destituido de su gloria, no tenemos acceso a Él. Es bien importante entender esto. Cuando lees ese versículo, dices, estar destituido de la gloria de Dios, ¿y eso qué significa? Un judío lo entendía perfectamente, porque un judío había visto la gloria de Dios desde el desierto, desde que salió de la esclavitud de Egipto, Éxodo. Vieron la gloria de Dios, cómo los iba guiando, su presencia, una columna de fuego durante la noche, una nube durante el día protegiéndolos, y después vieron cómo esa gloria descendió al tabernáculo y después al templo, y estuvo con ellos durante siglos. Y en un momento en Ezequiel esa gloria dejó el templo. Fue triste para el pueblo de Israel darse cuenta que la gloria, la presencia de Dios ya no estaba con ellos, la Shekinah ya no estaba ahí. Entonces un judío entiende esto: pecaste y estás destituido de la gloria de Dios. Eso fue lo que sucedió en Génesis con Adán. Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto, ¿verdad? Porque ya no podían estar en su presencia cara a cara por el pecado, porque Dios es santo, porque ellos son pecadores. Entonces no había este acceso a Dios, a su gloria. Pero Cristo vino a traer entrada a esto, vino a traer libertad por su sacrificio, lo que estamos leyendo en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no es por nuestras obras, es por lo que Él hizo. Por eso todos nosotros podemos entrar, porque has puesto tu fe en Cristo, solamente por eso tienes acceso. Dice, por el camino nuevo, dice el verso 20, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que Jesús abrió, ¿a través de qué? Dice ahí, del velo. Venimos hablando de un velo en el capítulo 3. Jesús abrió ese velo, y gráficamente, muy gráficamente, para los judíos, los que estaban en el templo, esa tarde, el día que Jesús fue crucificado, cuando entregó el Espíritu, dice la palabra de Dios, que ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar santísimo era el lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para hacer expiación por los pecados, una vez al año. Ese velo que estaba ahí, que era una cortina, lo vimos en Éxodo, fue rasgado en dos, gráficamente, de una forma sobrenatural. Ese velo se rasgó cuando Jesús dijo, consumado es, gráficamente mostrándoles, ahora puedes entrar, si crees en mí, puedes entrar al lugar santísimo, a la presencia, donde está la gloria de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne fue partida. ¿Te das cuenta? Son simbolismos, son señales que nos muestran algo. Y por eso tú y yo podemos entrar, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero. Es bien importante, tenemos el acceso ya, la libertad. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Pero muchos no quieren acceder, o muchos no pueden. ¿Y sabes por qué? Porque no están entrando de la forma correcta, con corazones sinceros. Sinceros a venir con Dios y decir, Señor, esto es lo que soy. Muestra lo que es mi corazón sinceramente, y con una sinceridad de aceptarlo, decir, Señor, soy horrible, te necesito. Ese es el problema. Dice, con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, con toda la fe. No te acercas a Él por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo, fue suficiente. En plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Habla de una condición de tu corazón, una disposición a ser limpiado por el Señor. De eso está hablando, regresando a 2 Corintios 3:18. Todos nosotros tenemos ese acceso, los que hemos creído en Él. Dice el texto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Te das cuenta? Cuando dice mirando a cara descubierta, también se puede traducir con el rostro descubierto. Es lo que está diciendo. Ya no hay un velo. Ya no hay un velo de ignorancia de parte de nuestra como gentiles. Ya no hay un velo de incredulidad. Jesús quitó ese velo. Y ahora, sin un velo, con la cara descubierta, podemos contemplar como un espejo la gloria de Dios. En contraste con los judíos que tienen un velo en sus corazones, que les ha endurecido el entendimiento, como vimos en los versículos 14 y 15, a nosotros los creyentes se nos ha quitado ese velo. Cristo quitó ese velo. Dice el verso 14, solo Cristo puede quitar ese velo por lo que hizo, por lo que vimos en Hebreos. Y ahora tenemos libre acceso con el Padre por medio de la obra redentora del Hijo Jesucristo. Dios quitó el velo. ¿Pero para qué? ¿Para que te quedes allá afuera? No, para que puedas entrar con confianza. Y sobre todo, ¿sabes para qué? Para que puedas tener intimidad con Dios. Jesús vino a revelar a Dios como un padre. En el Antiguo Testamento algunos pasajes muestran a Dios como un padre, pero nada como el Nuevo Testamento. Jesús mismo nos enseñó esa relación que tenía con el Padre. Y ahora nosotros somos hijos. Y la relación que tenemos con Dios, y sigue siendo Dios, y nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Es una relación de amo y esclavo, pero no es como el mundo lo ve. Es una relación basada en amor, como un padre y su hijo. Y tenemos esa intimidad, y podemos acercarnos y aprovechar eso. Ya sin un velo podemos ver la gloria de Dios, dice, como un espejo, ¿no? Mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Es importante ver qué es lo que estamos mirando. Mirando a cara descubierta, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Ese es el objetivo, ver la gloria del Señor. ¿Cómo ocurre? Como un espejo, dice Pablo. ¿Qué significa esto? Esta frase tiene dos diferentes connotaciones. Una es contemplar o mirar fijamente, ¿no? Cuando vas a un espejo es lo que haces. El propósito de un espejo es verte. Y qué buena ilustración. La palabra usa mucho eso. Pero qué buena ilustración, porque todos nos identificamos con eso, ¿no? ¿El día de hoy no usaste un espejo en la mañana? Cuando te levantaste y te quitaste las legañas en los ojos. Y... ¿sí o no? Los hombres se rasuraron, las mujeres se maquillaron. O sea, estás delante de un espejo. Y para hacer todo eso tienes que mirar fijamente. Eso es lo que está diciendo. Miras fijamente, contemplas lo que estás viendo. Pero no solo eso. La otra connotación es que estás reflejándolo. Lo que estás viendo es un reflejo tuyo. Te estás viendo reflejado ahí. Entonces, mirando a cara descubierta, como en un espejo, tiene esas dos connotaciones. No solo es mirar lo que está ahí, la gloria de Dios, sino reflejar esa gloria. En ese entonces los espejos eran metales que se pulían, no era como hoy vidrios, que tiene una capa detrás que hace ver el reflejo de una forma más clara. En ese entonces eran metales que se pulían, no muy finos, muy finamente, para que se pudiera ver un cierto reflejo, pero no era el reflejo que vemos hoy el día a través de los espejos, no era tan claro. Es muy interesante que menciona un espejo, y más como Pablo lo menciona en su tiempo. Él se refiere a ver la gloria del Señor aún borrosa, ¿no? Lo mencionaba la semana pasada. Aún no podemos verla en su mayor esplendor y perfección, pero es la gloria de Dios. El velo no le permitía ver a los judíos la gloria que se desvanecía en el rostro de Moisés, pero nosotros sí podemos ver la gloria. No perfectamente, ¿por qué? No es porque Dios está escondiéndose, nunca se ha escondido. El problema es nuestra incapacidad de verlo. En esta tierra, en este mundo, en este cuerpo, no vamos a poder contemplar la gloria de Dios perfecta como es. Vamos a ver, lo decía, ¿no? Como una persona que usa anteojos, que tiene alguna enfermedad en los ojos, se quita los anteojos y ve borroso, ¿no? O sea, ve sombras, pero si estás viendo sombras, personas, dices, es una persona. Haz de cuenta si es la gloria el día de hoy. Cuando te pones los lentes puedes ver todo perfectamente. Eso será cuando estemos delante del Señor. Lo vimos en 1 Corintios 13, verso 12. Pablo dice, ahora vemos por espejo, ¿recuerdas? Oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara, cuando estemos delante del Señor. Ahora conozco en parte su gloria, pero entonces conoceré como fui conocido. Y aunque esa gloria la vemos y es borrosa, no es nítida, no es tan perfecta y clara como la vamos a ver un día, sin embargo esa gloria es suficiente como para que seamos transformados a la imagen de Jesús y ser un reflejo de Él. Porque en Jesús vemos la gloria de Dios. Mirando a cara descubierta, como un espejo, ¿qué cosa? La gloria de Dios. El espejo, obviamente, se refiere a la palabra. A eso se refiere Pablo. Es la palabra de Dios que revela. La palabra de Dios la conocemos como eso, la palabra de Dios, ¿no? El logos de Dios. El término griego para palabra es logos. Pero esa palabra revela al logos de Dios. Juan 1, el verbo de Dios, la palabra de Dios. En el principio era la palabra, el verbo, el logos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús. Y es bien interesante esto, porque la escritura es la palabra escrita. Esto es la Biblia, la palabra de Dios escrita. Pero Jesús encarnado es la palabra encarnada, ¿te das cuenta? Es lo que enseña Juan. Por lo tanto, viéndolo aquí, cada vez que tú y yo venimos a ese espejo que es la palabra, vemos la gloria de Dios a través de Jesucristo. Siempre que vamos a la palabra, vamos a ese espejo que nos revela a Jesucristo. Y contemplar a Jesús es ver la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Eso es importante. Es bien importante entender esos conceptos. ¿Qué es la gloria del Señor? Prácticamente y sencillamente, la gloria del Señor es su esencia. Es lo que Él es en sí mismo. Su presencia. El conjunto de todos sus atributos. ¿Cuáles son sus atributos? Te los dejo de tarea. Busca todos los atributos de Dios. O sea, Él es misericordioso, benigno, lleno de amor, ¿no? Es también justo, santo, muchos atributos, piadoso. La Biblia nos enseña mucho y vas conociendo su gloria a través de eso. Y vas conociendo quién es Él. Y Jesús vino a mostrar esa gloria. Juan 1, verso 14, dice: y aquel verbo, el verbo que menciona en el verso 1, en el principio era el verbo, el logos, aquel verbo, la palabra, fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Ellos sí la vieron físicamente, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Puedes decir, bueno, pero esa es la gloria de Jesús. Sí, pero aquí dice que es el unigénito del Padre, por lo tanto, es la gloria del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Más adelante en el verso 18, Juan 1, 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el verbo que se hizo carne, ¿no?, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Es a través de Jesús, a través de la palabra que vemos a Jesús. Vemos su rostro y vemos la gloria de Dios. En Juan 17, cuando Jesús ora al Padre, en el verso 5, en esta oración, cuando ora por sus discípulos, en esta oración antes, en el verso 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué dice ahí? Con aquella gloria que tuve, ¿con quién? Contigo, antes que el mundo fuese. Jesús vino a mostrar la gloria de Dios, porque Él es Dios. Y esa gloria la había compartido con el Padre, porque es el Dios trino, es el Padre y el Hijo. Entonces Él vino a mostrar la gloria de Dios en Jesucristo. Vamos a ver la gloria de Dios solamente en Él. Fíjate, regresando a 2 Corintios 3, pero acompáñame al capítulo 4, adelante ahí, lo vamos a ver la siguiente semana. Verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de ¿quién? De Cristo. Y dices, bueno, esa es la gloria del Hijo, sí, pero es la gloria de Cristo, dice, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Entonces la gloria de Cristo es la gloria de Dios. Y si no te queda más claro, fíjate el verso 6 de ese mismo capítulo, 2 Corintios 4, 6, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de ¿quién? De Dios. ¿En la qué? En la faz de Jesucristo. ¿Sabes qué significa faz? Rostro. En el rostro de Jesucristo. Ahí está la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Mirando, ya con el rostro descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor. Solo en Jesús podemos contemplar la gloria de Dios, mirando fijamente. Eso es lo que Dios quiere cuando vengamos a su palabra. Ahí está el asunto. Si tú vas a la palabra pero no estás buscando ver la gloria de Dios, no vas a encontrar nada para ti en este mundo. Cuando tú vas a la palabra y estás enfocado en ver la gloria de Dios, la vas a poder ver hasta en tu vida. Entre más contemplemos a Jesús, más veremos la gloria de Dios y más vamos a reflejarle. Cuando pasas tiempo haciendo esto, mirando fijamente, contemplando y admirando a Jesús, vas a empezar a ser transformado y a reflejar su gloria. Esto no sé si Dios lo puso de una forma natural en todos nosotros. Esto nos sucede casi a todos. Cuando pasas tiempo con una persona, cuando estás conociéndolo, cuando empiezas a admirar a alguien, ¿qué sucede? Terminas pareciéndote a esa persona, ¿no? Empiezas a actuar como esa persona, empiezas a hablar como esa persona, empiezas a moverte como esa persona, porque empiezas a adoptar ciertas características. Eso es lo que sucede cuando vamos con el Señor. Cuando vas a otro lugar, a otro estado, ¿no?, de la República, ¿no te ha pasado que vas y vas a un estado donde tienen otro acento y hablan diferente, y a la semana tú ya estás hablando igual que ellos? ¿Estás pasando tiempo ahí? Naturalmente sucede. Eso mismo sucede cuando venimos al Señor. Eso es lo que está diciendo. Entre más estemos ahí, más vamos a ser transformados y nos vamos a parecer a Él y vamos a reflejarlo a Él. Hay muchos ejemplos de esto en la palabra. Déjame darte uno muy claro en Hechos. Hechos capítulo 4, verso 13. Pedro y Juan están predicando y predican de una forma, en verdad, llenos del Espíritu Santo, magistral. Y en el verso 13, las autoridades, ¿no?, los religiosos de ese tiempo, reconocen algunas cosas. Dice Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, lo primero es que reconocieron esto. Son sin letras, son del vulgo. ¿A qué se refiere? No tienen estudios. O sea, ellos no estudiaron con un rabí. O sea, son del vulgo, no que sean vulgares, pero es como son hombres comunes, eran pescadores. O sea, reconocieron esto y se maravillaban. ¿Por qué? Porque también reconocieron otra cosa. Les reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Te das cuenta? Ellos pasaron 3 años con Jesús. Y en este momento, ya con la obra del Espíritu Santo en ellos, la misma gente los reconocía. Tú has estado con Jesús. Es lo que Pablo está diciendo aquí en 2 Corintios 3:18. Entre más contemplamos ese espejo y vemos la gloria del Señor, más vamos a ir reflejando esa gloria. Y la gente va a poder decir: ¿con quién has estado? ¿No? Y va a poder ver que has estado con Jesús, que has visto la gloria de Dios. Lo triste es que muchos creyentes, teniendo este libre acceso por la sangre de Cristo, como veíamos, no lo aprovechan. No les interesa contemplar a Jesús. Y sí me da mucha tristeza eso. Ellos se conforman con lo que los demás le digan acerca de Jesús. No quieren ir más allá en su relación con el Señor. Entonces, no, tú dime. O sea, yo voy a la iglesia y me enseñan y ya. Cuando te dicen: haz tu devocional, lee tu Biblia. Ah, no, eso está aburrido. No, tú dime lo que necesitas saber. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? O sea, venimos de ahí, la ley. No se trata de eso, se trata de una relación con Dios. El nuevo pacto está instituido por la sangre de Cristo y es para vida eterna. Y Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Te das cuenta? Los creyentes, si es que lo son, están perdiéndose de la vida eterna, que comienza cuando naces de nuevo, no cuando te mueres. Es ahora, es cuando comienza la santificación. Eres una nueva criatura en Cristo, naces de nuevo, tienes acceso al Padre, puedes disfrutar de esta relación. Y muchos se quedan en la puerta y dicen: no quiero entrar, aquí estoy bien. Qué tristeza. Qué tristeza. Es como si un día te invitaran al concierto de el nombre que quieras, el artista que más te guste, y te dan un boleto hasta enfrente, es más, te dan el VIP, y tú dices: no, yo desde aquí afuera lo oigo. Aquí se oye bien feo, pero aquí se oye bien. Eso es una locura, ¿no? Imagínate, te están dando un boleto para entrar a la presencia de Dios y ver la gloria de Jesucristo, y tú dices: no, aquí estoy bien. ¿Sabes por qué? Porque no tienes un corazón sincero, ¿recuerdas? No quieres ir y ser transformado por la gracia de Dios. Tú dices: no, yo quiero seguir como estoy, aquí estoy bien. No. ¿Sabes por qué te digo? Yo pasé por esos dos, estuve en esas dos circunstancias. Cuando Dios empezó a llamarme y revelándose en mi vida, fueron algunos años en los que yo me negaba. Y yo decía: okay, yo voy a la iglesia, estoy bien ahí, pero hasta ahí yo ya no, de aquí no paso. Yo quiero seguir viviendo mi vida así, quiero seguir con mi pecado. Hasta que Dios me dijo: ya es suficiente. ¿Realmente quieres entrar o no quieres entrar? Y dije: bueno, pues así sí entro. Y tuve que dejar todo. Pero Dios puso hambre en mi corazón. Cuando naces de nuevo, es como un bebé físico. Lo primero que el bebé necesita es comer, ¿verdad? Necesita alimento. No sabe otra cosa, solo necesita alimento. Así es cuando naces de nuevo. No quieres saber otra cosa más que conocer a Jesús. Necesito alimentarme. Y eso lo experimenté. Y cuando entendí que podía entrar, dije: yo me meto hasta la cocina. Yo voy a estar con Él. Ahí es donde quiero estar. No desaproveches eso. Probablemente lo que ocurre con esas personas que se quedan ahí, que no quieren entrar, es que simplemente ni siquiera hayan nacido de nuevo. No han creído realmente en Jesús y por eso no les interesa contemplarlo y conocerlo. No han entendido el Evangelio. Si tú sabes que una persona dio su vida por ti de esa forma, ¿no te gustaría conocerla? ¿No te gustaría saber quién es? ¿Qué movió? ¿Quién lo movió a hacer eso por ti? Es así de sencillo. Tienes que nacer de nuevo. No puedes empezar en la santificación si no empiezas con la justificación, ¿recuerdas? Y tal vez ahí estás parado. Y tú piensas que eres justo y no eres justo. No has creído en Jesús, sinceramente. No has puesto tu fe. No te has reconocido como un pecador, como una persona miserable que merece el infierno y la muerte eterna. Porque entonces nunca vas a ver la gloria del Salvador y nunca lo vas a ver de esa forma. Necesitas verte como lo que eres delante de Dios. Polvo, dice la palabra gusano. Eso es lo que dice Dios. Y te hace oye bonito eso. Cuando haces eso, puedes ver la gloria del Salvador. Y vas a empezar a caminar hacia Él y no te vas a detener. Y cuando ocurre eso y vemos su gloria, dice el pasaje, somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria. Es muy interesante, el verbo transformados aquí en esta oración está en presente continuo y en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Presente continuo es algo que está sucediendo continuamente, es un hecho, algo que está sucediendo. Proceso de santificación, como te decía. No es algo que dejó de hacerse, es algo que continuamente está sucediendo. Y la voz pasiva son voces que se usan en el griego. Hay tres voces: voz pasiva, activa y media. Esta es la voz pasiva. El modo pasivo nos enseña que algo o alguien más ejerce la acción sobre el objeto o el sujeto. Déjame explicártelo rápidamente. La voz pasiva, más bien la voz activa, es como si yo caminara hacia el fondo del salón y llegara hasta la pared de atrás de ustedes. Eso sería activo. Yo fui el que caminó y llegué hasta allá. La voz pasiva sería si alguien viene, me carga y me lleva hasta allá. Yo no caminé, yo no hice nada. Alguien me cargó y me llevó. Yo solamente estuve pasivo. Pero hubo una acción que yo no ejercí, la hizo alguien más. Eso es lo que está diciendo. Somos transformados. Es la actividad de Dios sobre nosotros los creyentes. Nosotros no nos transformamos. ¿Te das cuenta? Dios hace esa obra. No quiere decir que no hagamos nada nosotros. Claro que lo hacemos. Miramos fijamente, ¿recuerdas? Cada descubierta, como un espejo de la gloria del Señor. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y Dios hace esa transformación. Tú no te puedes cambiar. Tú no te puedes transformar. Tú no puedes cambiar y transformar a nadie. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente su Espíritu puede hacer eso. Ahorita lo vamos a ver. Ya hablábamos de esta palabra transformarnos. Ya la semana pasada lo veíamos. Y un versículo muy claro que apoya esto es Romanos 12:2. No te conformes a este siglo. ¿Qué quiere decir? No tomes la forma, lo que está diciendo, del sistema de valores de este tiempo, de este siglo, de este mundo. Muchos y todos venimos así, conformados, viviendo así. Es que las cosas son en este mundo. No, este mundo está corrupto delante de Dios. Es que ya es común engañar y mentir. En mi trabajo todos los días se hace esto. Hay corrupción, hay esto. No, no te conformes a esas cosas. ¿Qué tienes que hacer? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios te transforma. Esta misma palabra transformaos es la misma que usa en Romanos 3:18, en 2 Corintios 3:18, y está en la misma voz pasiva. Es Dios quien nos transforma. Cuando tú y yo vamos y renovamos nuestra mente por medio de el espejo, la palabra de Dios, y vemos la gloria de Dios, y Dios va haciendo eso en nosotros. Pero te das cuenta cómo habla de una transformación, porque de eso habla la Biblia, de una nueva criatura. Me habla de una transformación, no me habla de un simple cambio. El hombre busca ser mejor persona, ser buena persona, porque piensa que de ese modo va a agradar a Dios. Pero lo que el hombre necesita es ser transformado. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. No es solo cambiar algunos hábitos, No es solo cambiar el carácter, no es solo cambiar el temperamento, es ser transformados por Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y muchos se quedan ahí en la entrada porque, no, a mí ya me quitó, ya, o sea, ya no soy alcohólico, ya con eso estoy bien. Pues no, pero sigue siendo mentiroso, sigue robando. Necesitas ser transformado, ¿te das cuenta? Acompáñame a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3. Dios quiere transformarte, ¿sabes por qué? Porque eso es lo que tú necesitas. No necesitas ser una mejor persona, una buena persona, necesitas ser transformado, porque tu naturaleza es corrupta. Y Dios quiere llevarte de gloria en gloria a la perfección en Jesucristo. Dice Colosenses 3, verso 5. Pablo dice, haced, ¿cómo dice ahí en tu Biblia? Morir. Algo que está muerto ya no lo puedes cambiar, ¿verdad? Tiene que morir, por lo tanto tiene que ser transformado. No dice, cambia, pues lo terrenal, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y muchos dicen, no, a mí Dios ya me quitó lo mujeriego, ya con eso estoy bien. No, en tu corazón hay idolatría, hay avaricia, hay ira, hay contienda, eso es pecado. Y todo eso Dios quiere transformarlo. Continúo leyendo, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivías en ellas. Así vivíamos antes. Dios está transformándonos. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, fíjate lo que dice, despojado del viejo hombre con sus hechos. No hay un cambio del viejo hombre. Hay una transformación. Y es despojarte de ese viejo hombre y revestirte del nuevo, dice el texto. Verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, importante es lo que Pablo nos va a decir en 2 Corintios 3, 18. Conformados a esa imagen, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, un proceso hasta el conocimiento pleno. Dios quiere llevarte ahí a cada uno de sus hijos, pero necesitas entrar, necesitas mirar fijamente la gloria de Dios para eso. La transformación que ocurre en nosotros los creyentes es interna, comienza ahí. Te diste cuenta en el corazón. Y esa transformación afecta obviamente todo, afecta nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo afecta. Esa transformación interna da un resultado externo, un resultado que inmediatamente es visible. Tú puedes ver cuando una persona pone su fe en Cristo genuinamente, porque lo empieza a ver siendo transformado, una vida transformada. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Y yo lo pude ver. Cuando eres transformado, no te das cuenta que estás siendo transformado. Cuando cambias, te das cuenta que cambiaste cosas, pero aun cuando Dios está haciendo esta obra, ni cuentas te das de lo que Dios está haciendo. De repente dices, órale, ya no hice esto. Lo que estás haciendo es mirando fijamente la gloria del Señor. Y cuando sucede eso, el resultado es inmediatamente visible y va gradualmente, va incrementando. Por eso dice, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa esto de gloria en gloria? Anteriormente vimos que vemos la gloria del Señor, pero eso es la gloria del Señor. Aquí nos habla de otra gloria. Dice, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa esto? Se refiere, como veíamos, a la santificación progresiva del creyente, que es de un grado de gloria a otro grado de gloria. Así opera la santificación, así es como Dios nos va transformando gradualmente. Todos los creyentes vamos de un grado de gloria a otro grado de gloria. Un creyente verdadero va mostrando esto. ¿Cuándo termina la santificación? Como leímos al principio, en la glorificación. Cuando estemos delante de Dios, ahí se va a acabar. Pero en ese proceso de gloria en gloria, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esta santificación? Juan 17, nuevamente, verso 17. Jesús dice, hablando de sus discípulos, de todos los que iban a creer en él, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús pudo haber dicho: santifícalos en tu palabra, pero incluyó algo más importante: santifícalos en tu verdad. Somos transformados de gloria en gloria cuando vemos la gloria del Señor, pero sobre todo cuando conocemos la verdad de esa gloria y cuando vivimos en esa verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces empieza la renovación de tu entendimiento y eres transformado. Empieza a ver las cosas no como el mundo dice, sino como Dios dice, porque sabes que esa es la verdad. No es lo que el mundo dice, es lo que Dios dice. ¿Te das cuenta? Con un corazón sincero empieza a ocurrir eso. Somos transformados de gloria en gloria. Es bien interesante que menciona esto de gloria en gloria, porque también Dios usa muchas cosas, usa la palabra, usa la verdad, pero ¿cómo se activa en nosotros? De gloria en gloria, de cada nivel a cada nivel. ¿Qué se refiere esto? Cuando vemos la gloria de Dios. ¿Y sabes cuando vemos la gloria de Dios? Vamos al espejo, a la palabra sí, pero cuando la palabra está en nosotros, santifícalos en tu verdad, cuando es verdad para nosotros. Déjame, Pablo sabía de esto, ¿no? Te voy a dar un ejemplo en Hechos 14. Pablo fue un hombre que vivió en la verdad de Dios, que vivió en la palabra, que vivió en la santidad, que vivió este proceso. Toda esta carta habla de lo que le costó llegar a eso, ver la gloria de Dios, pero lo hizo a través de pruebas. Fíjate lo que dice Hechos 14:23. ¿No? Dice que Pablo, dice Lucas, que estaba confirmando los ánimos, ¿no?, de los discípulos. Dice: exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjate cómo les animaba: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dices, pues qué ánimos, ¿no? Me hubiera animado que dijera a través de muchas bendiciones y mucha prosperidad. No, falso evangelio. Ese es el evangelio, esa es la verdad. A través de muchas tribulaciones, porque el Hijo fue por ese camino. Es el camino que tú y yo tenemos por delante. Jesús lo dijo: el camino es angosto, la puerta es estrecha, pero hay un camino, hay un acceso que no estaba abierto para nadie. Jesús lo abrió para nosotros. Entren. Va a ser así, a través de pruebas. Y es de gloria en gloria. Y dices, pero ¿qué tiene que ver la gloria con la tribulación? Fíjate, regresando a 2 Corintios, pero el siguiente capítulo 4, verso 17, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea, todo lo que estaba viviendo, Pablo en esa carta deja muy claro todo lo que vivió, aún lo que está viviendo en ese momento por los corintios, padeciendo, recibiendo, ¿no?, injurias, ¿no?, lo estaban desacreditando como apóstol, y todo eso, y todo lo que vivió, dice: esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de ¿qué? Ahí está la gloria con la tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos diríamos, ¿por qué Dios quiere llevarnos de gloria en gloria a través de las pruebas en esta vida, a través de la tribulación? Veo dos cosas muy sencillas. Número uno, porque es donde vemos la gloria de Dios realmente. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, dolorosas, angustiantes, es cuando podemos ver el rostro de Dios y vemos la verdad. Y es cuando tomamos decisiones que glorifican a Dios y que reflejan a Dios en nuestras vidas. David, conoce al rey David. ¿Cuántos salmos escribió en su persecución? Lo querían matar. Y él decía: tú, Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza. ¿Recuerdas? Y le estaba dando gloria a Dios. Y ahí es donde muchos dicen: yo mejor me quedo aquí, ya no quiero saber de eso. Tribulación, esa palabra ya no me gustó. Yo mejor me voy del otro lado, allá habla más bonito. Sí, pero no hablan lo que dice la Biblia. Dios dice esto: de gloria en gloria, es llevándote también de tribulación en tribulación, dándote la victoria, de gloria en gloria, triunfando, reconociendo que es Dios quien te está llevando a eso. La segunda cosa que veo es que ahí Dios es donde donde Dios realmente nos transforma. Fíjate lo que dice Romanos 5, Romanos 5, verso 3. Pablo viene hablando de la esperanza que tenemos, una esperanza de gloria. Pero dice en el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? En la prosperidad, ¿no? En las tribulaciones. Sabiendo, fíjate lo que dice, por eso se gloria, porque sabe esto, que la tribulación produce paciencia. Hay un propósito, hay un producto, un resultado, produce paciencia, y la paciencia dice prueba. Algunas Biblias, otras versiones como la NBI traducen diferente esta palabra prueba. Esa palabra prueba algo, de algo que ya ha sido probado. Habla de un carácter probado. Muchos hasta dicen la paciencia produce carácter, y eso es transformación. ¿Te das cuenta? La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y cuando eres transformado, te das cuenta que tienes una esperanza viva y dices, Señor, me estás llevando allá de gloria en gloria. Y tu fe crece y se fortalece. Pero tienes que comenzar a ir escalando grado a grado, de gloria en gloria. Y llegar a este punto de decir, Señor, gracias. Gracias, porque tú no solo quieres cambiarme, me quieres transformar. El único camino para vivir una vida cristiana, correcta, exitosa, es mirando la gloria del Señor, siendo transformado por esa gloria. Hebreos, el escritor de Hebreos lo dice de esta forma, Hebreos 12, verso 2, puesto los ojos, ¿en quién recuerdas? En Jesús, el autor que comenzó, que te justificó, el autor y consumador, el que va a terminar, el autor y consumador de la fe. ¿Te das cuenta? Mirando, contemplando fijamente a Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el camino. Vio el gozo puesto delante de él y no le importó, menospreció la angustia, la tribulación, la prueba, y dijo, va. Y ese gozo tú y yo lo tenemos, llegar a él, así transformamos a su imagen y semejanza. Y eso es lo que tú puedes decir, va, no importa lo que cueste. Créeme, este mundo te paga peor. Es lo que está diciendo Hebreos. Es lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios. Cuanto más contemplemos a Cristo, más fijemos nuestra mirada en su rostro, más conoceremos a Dios. Y cuanto más conozcamos a Dios, mejor preparados, mejor equipados estaremos para enfrentar las pruebas en esta vida. No huyas de eso. Muchos se quedan ahí, como la parábola del sembrador. Jesús lo dijo, llega la semilla, cae en la tierra, pero esa tierra, dices, es como esas aves que llegan y se roban la semilla, y vienen los afanes de este mundo, las aflicciones de este mundo, y muchos dicen, no, yo mejor estaba mejor antes, ya no quiero saber nada del cristianismo, ya no quiero saber nada de ese Jesús, y por eso no entran. No huyas, es el único camino. El único que está reflejando la gloria de Dios es Jesucristo, nadie más. Solo Él. He conocido a personas que leen la Biblia, que estudian la Biblia todos los días, pero que con una frustración no han sido transformados. No hay una transformación en ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no son transformados? ¿Sabes por qué? Porque son personas que les gusta leer la Biblia. Les gusta marcar su Biblia de todos los colores, sabores. Pero no les gusta ser marcados por la Biblia. Eso es de gloria en gloria. Esa es la intención de Pablo, decir de gloria en gloria. Dejas que la Biblia te marque a ti. ¿Te das cuenta de eso? Decía el pastor Jaime Foote, cuando estaba en el instituto, nos contó una historia, una anécdota, que un día había un niño pequeño, no creo que tenía, se veía gatear el niño, apenas gateaba, y dice que había un perro por ahí, que el perro andaba corriendo y jugando, y una de esas que llega el perro, agarra al niño, ¿no?, de la ropa, y que se lo lleva corriendo por todos lados, se lo iba dando una rastriza, no, por venir yo por ahí, ¿no? Y él decía esto, así tiene que ser con nosotros, la palabra de Dios tiene que agarrarte y arrastrarte y llevarte por donde Él quiera. Y muchos es cuando dicen, no, yo no quiero ser arrastrado. Entonces no quieres ser transformado, no quieres conocer al Señor, no quieres contemplarlo, no anhelas el cielo, no quieres estar con Él. Realmente es lo que estás mostrando. Un verdadero creyente va a mostrar eso. Va, aquí estoy. ¿A dónde voy a ir? Dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Muchos se fueron, ¿recuerdas? ¿Te vas a ir? Te vas a quedar y vas a esperar y vas a entrar a la presencia de Dios. Para que haya una transformación de parte de Dios hacia nosotros, sus hijos, necesitamos exponer nuestras vidas a la palabra de Dios. Eso es santifícalos en tu verdad. No solo es leerla, no solo es aprendértela, memorizarla, es exponer tu vida a la palabra. Eso habló Santiago. Déjame leerte Santiago 1, verso 22 al 25. Santiago 1, 22 dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Recuerdas ese texto? Sed hacedores de la palabra. Haz la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el problema. Solo te estás engañando a ti, pensando que estás bien con Dios, que tienes una relación con Dios, que no estás esperando en que Dios venga por ti ya. ¿Y qué tal si ese día no llega? Porque realmente nunca creíste, nunca tuviste hambre de buscarlo, de estar con Él, de ser un hacedor de su palabra. Recuerda lo que Jesús dijo: en ese día llegarán y me dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, hicimos esto por ti, Señor, esto. Y dijo: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Hiciste lo que bien te pareció a ti, lo que el mundo te enseñó, pero no hiciste lo que yo dije. Ser hacedor de la palabra, no solamente un oidor. Eso no te... Señor, yo oía mucho tu palabra, yo la leía, yo la memorizaba, yo la enseñaba. ¿Y cuándo la hiciste? Solo estás engañando a ti mismo. Continúa diciendo Santiago: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, fíjate lo que dice, es semejante al hombre que considera en un espejo, la palabra, su rostro natural. Ya me vi y todo, ya hice mi devocional, ahora me voy. Dice, pero... porque el que él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Sí, haces tu devocional, pero ya es un sacramento, ya es un rito. En la noche, en la tarde ya ni te acuerdas ni lo que Dios te dijo. No obedeces lo que Dios está diciendo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Sin embargo, dice: más el que mira atentamente, ¿recuerdas? Mirando con el rostro ya descubierto, fijamente, la gloria del Señor, más que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? A eso sí me gusta. Esa palabra, bienaventurado, sí me gusta, dices, ¿no? Sí, pero es a través de las pruebas, ¿recuerdas? Será bienaventurado en lo que hace. Dios a veces nos lleva al horno, ¿no? Digámoslo así. Cuando tú vas a hacer un rico pastel, tú lo metes en el horno y tienes que prenderle y tienes que darle cierto grado de calor y cierto tiempo para que salga, el tiempo exacto para que salga esponjoso, bien rico, ¿eh? Lo mismo hace Dios con nosotros, nos mete al horno y Él está ahí checando el tiempo, checando el grado, y tú y yo podemos confiar en eso. Y ahí en medio podemos decir: okay, se está poniendo caliente esto, pero Dios está perfeccionándome. Voy a ser bienaventurado, voy a hacer un pastel bien esponjoso. ¿Me explico? Pero recuerda quién tiene la mano ahí. ¿Quién está midiendo el fuego? Es Dios. Es aquel que dio a su Hijo por ti. Puedes confiar en eso. Él sabe hasta dónde puede soportar. ¿Recuerdas 1 Corintios 10:13? Si Dios es su Hijo, ¿tú crees que no va a tener cuidado de ti en las demás cosas? Lo hace porque te está perfeccionando de gloria en gloria. Dice el texto: en la misma imagen. ¿De qué imagen? Dice: en la misma. ¿Cuál misma? La que estás viendo en el espejo. La gloria del Señor, esa imagen, la imagen que vemos en la palabra es la imagen de Cristo, quien es Dios. Jesús es la imagen de Dios. Colosenses 1:15 es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1, verso 1 al 3, empieza a decir que Dios habló antes, de otra forma, por los profetas. pero ahora ha hablado por medio de su Hijo y ha revelado al Hijo. Verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es Cristo, es Dios, es la gloria de Dios. Y somos conformados a esa imagen. ¿Por qué? ¿Recuerdas Génesis 1? Cuando Dios forma al hombre, crea al hombre, dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el verso 27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero tú y yo sabemos que esa imagen se perdió. Génesis 3, más adelante, entró el pecado por la desobediencia de uno, entró el pecado a todos. Y tú y yo perdimos esa imagen. Esa imagen está ahí, pero es borrosa también por el pecado. Es por eso que el día de hoy no podemos ver a Dios realmente como Él es. Pero no es porque Él se esconda o porque Él no nos ama, al contrario, es porque nos conoce y por misericordia no se revela su esplendor, porque caeríamos muertos tú y yo por su santidad. Esa imagen que Dios creó para nosotros, ese es el propósito. De eso me habla la Biblia. Eso es el Evangelio, la redención. Nos está llevando al origen. Esa imagen será recuperada en Apocalipsis, cielos nuevos, tierra nueva, cuando estemos delante del Señor adorándole, ya con un cuerpo glorificado, sin este cuerpo corrupto. Pero es esa imagen, Dios nos quiere llevar nuevamente a esa imagen. La imagen que se perdió con el primer Adán, pero que se está recuperando por el segundo Adán, que es Cristo. De gloria en gloria nos va perfeccionando su imagen. Ser como Cristo es la meta principal de Dios para todos sus hijos. Romanos, lo vimos, Romanos 8:29. Nos escogió, nos eligió para que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. El propósito de Dios para ti no es que seas menos mentiroso, que te portes bien. Por eso es llevarte esa imagen del Hijo. Fíjate lo que escribe el apóstol Juan también, pero en primera de Juan 3, verso 2, su primera carta, capítulo 3, verso 2, dice: amados, hablando a creyentes, nosotros todos, ahora somos hijos de Dios. Ahora, en este momento, tú y yo somos hijos de Dios. Los que han puesto su fe en Cristo somos hijos de Dios. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No estamos en esa gloria completa, la glorificación, estamos en ese proceso. Pero sabemos esto, que cuando Él se manifieste, cuando Él venga en su venida, su segunda venida, seremos, ¿qué? Esa misma imagen. Pero esto, en serio, me vuela la cabeza leer esto: semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Como Él es, ¿te imaginas eso? Estar delante de Jesús y verlo, y verte tú y ver que eres igual que Él. ¿Has pensado en eso? En serio, esta mente no lo va a entender, ni podemos imaginarlo, lo sabemos. Pero yo no sé ni cómo, o sea, ver a Jesús y ver su gloria, y de repente verme a mí, poderme ver como Él. Obviamente Él es Dios, yo voy a ser creación, sigo siendo creación, pero soy semejante a Él. Ahí es donde vamos, y eso tiene que traernos fe y esperanza para seguir caminando en esta transformación de gloria en gloria. Y que cuando vengan las tribulaciones, las pruebas, yo pueda decir: ¿sabes qué, Señor? Va, porque me estás transformando y dependo de ti. Dijo Pablo en 1 Corintios 15:49: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Recuerdas? La imagen del terrenal, Adán, una imagen corrupta por el pecado. Así, si has puesto tu fe en Cristo, si eres hijo de Dios, si has creído en su sacrificio perfecto, entonces tienes esperanza, vas a traer la imagen del celestial en la glorificación. Todos tenemos la libertad, todos los creyentes, como digamos, nosotros todos tenemos la libertad de acercarnos a Dios, pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo, de ir a la palabra y conocer al Señor de la palabra, ver su gloria. El único lugar donde vas a poder ver la gloria de Dios es a través de la palabra, porque la palabra revela al Hijo. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí. La meta del creyente no es dejar entonces de pecar, no buscar ser mejor persona. Hay mucha gente que son buenas personas en el mundo y no tienen al Hijo. Nuestra meta es ser semejantes a nuestro Creador Jesucristo, ser semejantes a Él, transformados por la obra del Espíritu Santo. Así termina diciendo el pasaje, como por el Espíritu del Señor. ¿Recuerdas que veíamos que esa transformación está en modo pasivo? No soy yo, la hace Dios. Y aquí lo estamos viendo, lo hace a través de su Espíritu Santo. Nuestra transformación total es obra del Señor, solamente de Él, en el Espíritu Santo, por Él y a través de Él. Déjame citarte Romanos 8 para reforzar esto. Romanos 8, verso 11, Pablo escribió: y si el Espíritu de aquel, hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese poder, mora en ustedes, los creyentes, está hablando de eso, de ellos, nosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, su Espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Nos va a transformar. Dice el verso 12: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, el resultado es muerte, moriréis. Mas si por el Espíritu, la obra del Espíritu, la transformación, haces morir las obras de la carne, viviréis. Es Dios quien va a hacer esta obra. Tú y yo solo necesitamos venir y mirar fijamente la perfecta ley, y ver el rostro de Jesús, y ver la gloria de Dios, y dejar que esa gloria se refleje en nuestras vidas. Jesús le dijo al Padre, ¿no? Señor, Padre, glorifícame. Glorifícame, como leímos en Juan 17:5. ¿Sabes de qué está hablando? De la cruz. Ahí es donde el Hijo dijo: llévame a tu gloria, quiero darte gloria. Ahí es cuando damos gloria al Señor, ahí cuando lo reconocemos, ahí en las pruebas, en las tribulaciones, cuando más vemos su rostro y vemos quién es Él, y que es un Dios bueno, que está al pendiente, que nos cuida, que siempre está ahí. No huyas de eso. Ese es el camino. Es el Espíritu Santo quien hace esto. Tito 2:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es lo que Él hace, la renovación, transformación completa. Es un proceso que va haciendo, pero es lo que tenemos que hacer. Ahora, no tenemos que esperar a que Cristo venga para llegar a ser como Él. Podemos el día de hoy crecer de gloria en gloria y ser transformados a su imagen el día de hoy, viéndolo a Él. En esas tres etapas que te decía en un principio: justificación, santificación, glorificación. El punto de parte nuestra está en ver fijamente a Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿recuerdas? Lo vemos en la justificación, muriendo por nuestros pecados. Lo vemos en la santificación, su Espíritu Santo transformándonos, viendo el rostro de Jesús. Y lo vemos en la glorificación. Cuando lo vemos a Él, veremos que somos semejantes a Él. No dejes de poner tu mirada fija en Jesús. Esa es la clave. Es lo que necesitamos. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias. Nuevamente gracias, Padre. Tu palabra y por mostrarnos, Señor, parte de las bendiciones que tenemos como hijos tuyos, el poder el día de hoy acercarnos con confianza plena, Señor, a ti, y poder contemplar algo que no podíamos contemplar antes: tu gloria. El día de hoy podemos hacerlo, y no por nuestras obras, no por nuestras justicias, fue por lo que tú hiciste. Y te damos gracias, Señor. Padre, oro y oramos para que tú, Señor, traigas esta verdad a cada corazón de los que estamos aquí, Señor, y que podamos entrar realmente a tu presencia a través de tu palabra, que podamos ver el rostro de tu Hijo y podamos ver tu gloria revelada en Él, y haciendo eso podamos nosotros reflejar esa gloria a través de nuestra vida, Señor, dejando que la palabra nos moldee y nos santifique, con confiando en ella, conociéndote a ti, Señor. Haz esta obra en nosotros, Señor, en cada uno de nosotros. Queremos ser verdaderamente tus hijos y demostrar que somos tus hijos. No queremos quedarnos solo en la entrada, queremos entrar a tu presencia. Y sabemos que tú ya hiciste lo imposible, lo que no podíamos hacer, tú ya lo hiciste, Señor. Al llevar nuestro pecado en esa cruz, Señor, el velo fue partido. Y ahora podemos ir directamente a tu presencia, Señor. Señor, si hemos desaprovechado esto durante mucho tiempo, muchos años quizás, Señor, tal vez porque no lo entendíamos, permite que esta verdad nos transforme, Señor, que podamos ir a tu presencia hoy y comenzar esta vida eterna a tu lado hoy, Señor, contemplándote y mirándote a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por enseñarnos estas cosas que necesitamos saber este día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.